contigo.
Tres provincias centrales cubanas retroceden a la fase 1 por el incremento de los casos de contagio de COVID-19.
El gobierno cubano justifica la ausencia de divisas en las cadecas con la falta de turismo.
Trabajadores del carbón en Las Tunas denuncian amenazas de los directivos de la empresa y la policía por reclamar mejores salarios.
Observatorio de Libertad Académica denuncia a otras 4 víctimas de violación de libertad de cátedra en Cuba.
Presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas para acelerar la lucha contra el coronavirus.
Parlamento Europeo pide reconocer legitimidad de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia protección por parte del régimen de Maduro a miembros de las FARC y el ELN.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, ya estamos con usted aquí en este gigante informativo de las mañanas. Es viernes, antesala del fin de semana, y estaremos llevándoles durante 2 horas la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado en este 22 de enero del año 2021 por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, como siempre nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este jueves, es decir, el día de ayer, 408 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 19.530 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe aumentó hasta en 184 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 2 mujeres, una de 92 años de edad del municipio Guantánamo y otra de 88 del municipio Centro Habana.
Hay 2 hombres, uno de 96 años de edad del municipio Centro Habana y otro de 54 años, quien residía en el municipio Cerro, en la provincia de La Habana. Todos son cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.215 pacientes. De ellos, 4.557 son casos activos. 18 personas están en estado crítico y 28 en estado grave.
Y ante esta situación que presenta Cuba con los contagios del COVID-19, varias provincias han reportado un incremento de contagios desde esos territorios. Ibe Pacheco recogió opiniones con respecto a este retroceso.
Las provincias Cienfuegos y Ciego de Ávila, ambas en fase 3, han tenido que retornar a la fase 1 de la recuperación debido al aumento en los últimos días de casos positivos al COVID-19, mientras Villa Clara retorna a la fase de transmisión autóctona limitada, según ha reportado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Precisamente desde Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano dijo a Radio Martí.
Lo que está propagando son las colas en los mercados, en las panaderías, que hay muchas personas que están asintomáticas y se mantiene dentro de la población que está sana. Ahí conllevan las cadenas que están ocurriendo hoy en día, por lo menos acá en la provincia de Villa Clara. Y las personas que le han perdido un poco que el respeto a esta contagiosa enfermedad, y se ve muchas personas en la calle deambulando a cualquier hora del día, de la noche, y esto genera que cada día vaya aumentando esta situación. Hay medidas, pero no se están aplicando drásticamente.
Por otra parte, sobre el incremento de los casos en Cienfuegos, el también periodista Alejandro Tur Valladares expuso a Radio Martí
las causas probables. Bueno, en primer lugar, un exceso de confianza que han generado los medios de información oficialistas tratando de crear la percepción de que todo estaba bajo control, lo que llevó a los ciudadanos a confiarse y a desestimar el conjunto de medidas que se les había pedido que asumieran. La, a mi juicio, necesaria apertura que tuvo el país y que, sin lugar a duda, hubo resquebrajamiento en cuanto a los controles. Otro tercer elemento pudiera ser las condiciones de insalubridad que padece hace décadas el país.
El Grupo Temporal de Trabajo Gubernamental para el Control de la Epidemia del COVID-19 en Cuba indicaba que Ciego de Ávila, en fase 3 de recuperación, también retornaba a la fase 1 ante la tendencia ascendente en el reporte de casos positivos, con una preocupante tasa de 48,5. Para Radio y Televisión Visión Martí y Beth Pacheco.
Y por otra parte, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reveló el jueves que dio positivo por el coronavirus hace unas semanas en un viaje a Cuba para asistir al rodaje de un documental del director estadounidense Oliver Stone.
Lula, de 75 años, no tuvo que ser hospitalizado en La Habana luego que los exámenes mostraran que tenía lesiones pulmonares relacionadas con el COVID-19 y su recuperación fue excelente, dijo un comunicado de su oficina.
Lula dio negativo por coronavirus antes de volar a Cuba el 21 de diciembre y arrojó positivo 5 días después en La Habana, en pruebas que mostraron que ya estaba infectado antes de llegar a la isla.
Todos, a excepción de uno de los 10 miembros de su partido, dieron positivo y permanecieron en cuarentena en Cuba, y solo uno de ellos pasó 2 semanas en un hospital con síntomas graves del virus.
El rodaje de Oliver Stone fue suspendido por la enfermedad de Lula y postergado para una fecha futura.
Y en otra información, autoridades cubanas reconocen la ausencia de divisas en las casas de cambio del país y justifican esa realidad con la falta de turismo. Sin embargo, analistas independientes creen que esa realidad pudiera ser distinta con acciones proactivas del gobierno. Amado Gil tiene el análisis.
El presidente de las casas de cambio de Cuba, conocidas popularmente por sus siglas CADECAS, Joaquín Alonso Vázquez, justificó que la entidad estatal no venda dólares o divisas extranjeras por la disminución drástica del turismo en la isla. Y eso es verdad, dijo el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everlani Pérez Villanueva.
Y la pequeña arista de recuperación que se ha habido en las últimas semanas hacía en Los Cayos, en las zonas de sol y playa, que por el COVID-19 no tienen mucho contacto con la ciudad.
El gobierno cubano dijo que las CADECAS solo estaban dando el servicio de recanje a pasajeros que van a salir del país y con limitaciones. Lo que hace, en opinión del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, que en la realidad se esté viviendo en Cuba un corralito.
No, esto indudablemente es un corralito financiero. Hay que recordar que en Cuba ahora mismo están circulando 2 monedas, por tanto habría que hablar entonces de que existen 2 corralitos.
Poner toda la culpa sobre el turismo demuestra que el gobierno no quiere llegar al menos a una solución parcial de la crisis, agregó Rodríguez Pita.
Pensar entonces en orientar la inversión de las remesas familiares hacia el sector privado y que este sector privado cambie el patrón de consumo, incrementando la producción agrícola para surtir entonces un grupo de bienes y servicios que se realizan en zonas urbanas, eso sería lo más lógico posible.
La solución parcial de este problema está en manos del Estado, dijo Pérez Villanueva.
El Estado se ha concentrado más en la esfera de la circulación que en la esfera de la producción. O dicho de otra manera, la tarea de ordenamiento yo creo es una cosa válida, es necesaria, pero por otro lado no se ha dado el énfasis necesario en fortalecer a las fuerzas productivas. Es decir, no es un capricho ni una repetición innecesaria seguir planteando el tema de la pequeña y mediana empresa. Pero es que usted tiene que darle legislación, es decir, tiene que ya permitir que legalmente funcionen las pequeñas y medianas empresas.
Dijo este economista que otro problema es que la gente que recibe remesas desvía una buena cantidad para el mercado negro, donde su valor es mucho mayor que el cambio que ofrece el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio de Libertad Académica, OLA, divulgó su informe número 5 sobre discriminación ideológica y política en instituciones docentes cubanas. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la universidad Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de dos docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatzi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:10, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, está poniendo en vigor su estrategia nacional sobre el COVID-19 para aumentar las vacunas y las pruebas, reabrir escuelas y negocios y aumentar el uso de las máscaras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El presidente Biden dijo el jueves que la respuesta nacional al COVID-19 está bajo una nueva administración y exige avances para reducir las infecciones y aliviar la crisis en el país. Las 10 órdenes ejecutivas firmadas el jueves por Biden tienen como objetivo impulsar su estrategia nacional contra el coronavirus para aumentar las vacunas y las pruebas, sentar las bases para la reapertura de las escuelas y negocios y aumentar de inmediato el uso de máscaras. Una directiva pide abordar las desigualdades en la atención médica en las comunidades minoritarias más afectadas por el virus. Dice que no nos metimos en este lío de la noche a la mañana y llevará meses cambiar esto, pero lo sobrepasaremos. Y que para una nación que espera acción, dice claramente que la ayuda está en camino. La orden de máscaras para viajes entre estados que está implementando Biden se aplicará a aeropuertos, aviones, barcos, autobuses, trenes y transporte público. Los viajeros del extranjero deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de partir hacia Estados Unidos y ponerse en cuarentena a su llegada. Biden también busca expandir las pruebas y la disponibilidad de vacunas con el objetivo de 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo. El presidente ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que comience a establecer centros de vacunación. También está ordenando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que comiencen un programa para que las vacunas estén disponibles a través de farmacias locales. También está ordenando que la Agencia para el Manejo de Emergencias reembolse a los estados el costo total de usar sus guardias nacionales para establecer centros de vacunación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también el presidente Joe Biden emitió el jueves un decreto en el que se compromete a exigir que los viajeros internacionales se pongan en cuarentena a su llegada a los Estados Unidos y ordena que las agencias locales apliquen rápidamente en una orden federal del uso de mascarillas en el transporte interestatal.
El decreto sostiene que en la medida en que sea posible, quienes arriben desde el extranjero deben cumplir con las directivas aplicables de los CDC relativas a los viajes internacionales, incluyendo los periodos recomendados de autocuarentena.
También el presidente Joe Biden confía en el director del FBI, Christopher Wray, y piensa mantenerlo en el puesto, así lo declaró ayer jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Los directores del FBI permanecen 10 años en el puesto, lo que significa que los cambios en la presidencia generalmente no afectan al puesto. Pero la vocero de Biden, Jen Psaki, respondió con evasivas en su primera conferencia de prensa el miércoles cuando se le preguntó si Biden confiaba en Wray.
El jueves aclaró la confusión cuando dijo por tuit que había provocado una onda no intencional y que quería afirmar que el presidente Biden tiene la intención de conservar al director del FBI, Wray, en su puesto y confía en la tarea que realiza.
Y por otra parte, segundo día de la presidencia de Joe Biden y el inicio del juicio político aún no tiene fecha definida, pero podría realizarse a mediados de febrero. Jacopo Luzzi nos da más detalles de qué se trata esta información.
El día de la toma de posesión presidencial significó también el pasaje de control del Senado a manos demócratas, con el juramento de los dos nuevos senadores de Georgia, John Ossoff y Raphael Warnock. La vicepresidenta Kamala Harris será el voto que desempata el equilibrio de 50 y 50 que ahora existe en la Cámara Alta del Congreso. Mayoría que, sin embargo, no ayudará a los demócratas en el segundo juicio político a Trump, donde se necesitarán también 17 votos republicanos para poder condenar al expresidente. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ya reconoció a Trump como responsable del asedio mortal al Capitolio, pero aún no es claro cómo votarán los republicanos en el proceso. Sin duda, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este juicio tiene que ocurrir, a pesar de las solicitudes republicanas de abandonarlo porque es divisivo para el país en este momento.
No creo que sea muy unificador decir, oh, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Solo porque ahora se ha ido, gracias a Dios.
Aún no se sabe cuándo empezará el juicio, pero los demócratas están trabajando para que no retrase la agenda de Joe Biden durante semanas. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, propuso un juicio acelerado solo en las tardes para que las mañanas sirvan para confirmar el gabinete presidencial. Los republicanos no parecen muy interesados en la idea y un juicio, según ellos, inconstitucional para un expresidente podría llevarlos a retrasar las confirmaciones. Sin embargo, Schumer argumentó que es necesario un juicio para impedir que Trump se postule nuevamente para la Casa Blanca en 2024, aunque no está claro que Trump, que es muy impopular según las últimas encuestas, lo haga. Schumer indicó que los líderes demócratas ya han decidido seguir adelante con el juicio político, aunque no comentó en qué momento. Según la prensa, podría empezar la próxima semana o quizás en febrero. Pelosi dijo que la Cámara ya está lista a enviar el artículo de acusación al Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 6:16, ya está con nosotros en este viernes nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos va a adelantar cuál es la previsión meteorológica para hoy y, por supuesto, ya para el fin de semana, porque estamos allí tocándole a las puertas. Ya nos está adelantando que mejoran las condiciones del tiempo en el oriente cubano. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Paul. También con Exilda y Teudy, los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente frío débil, tú recuerdas que se extendía desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, donde se había convertido en un frente estacionario. Está acompañado de nublados y lluvias, pero se ha movido hacia el norte, alejándose de las provincias orientales cubanas, donde las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, despejando en horas de esta noche, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en la costa norte occidental, pero oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, vamos a hablar de América Latina, iniciamos en Venezuela.
El Parlamento Europeo desconoce la asamblea liderada por Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al Parlamento Europeo el apoyo a la Asamblea Nacional que lidera y a su gobierno interino. Y durante la sesión de la comisión delegada dejó claro cuál es la posición de la Asamblea que lidera.
Nosotros sí tenemos alternativas en Venezuela. Sí hay opciones que tenemos. Porque como vimos con horror o vemos con horror las amenazas de una especie de tribunal de inquisición que pretende un ente usurpador para perseguir a los que hoy estamos aquí, para generar amedrentamiento, para que no ejerzamos nuestra labor, aquí está el mensaje que les damos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir porque hoy representamos al pueblo de Venezuela que quiere vivir con dignidad, libertad y en democracia. Podrán amedrentar y no es nuevo. Podrán intimidar y no es nuevo. No tomamos vacías las amenazas, por cierto. No tomamos como huecas las amenazas de una dictadura. En lo único que han demostrado que no discriminan es en la persecución.
Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro pondrá el dedo sobre las redes sociales, tal y como lo dijo dijo el diputado Juan Carlos Alemán.
Es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que no sirvan estas plataformas para generar odio, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos.
Justo este jueves, el Tribunal Segundo de Juicio otorgó libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo detenido de manera arbitraria en el helicoide desde el año 2018 y fue sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia que el régimen de Venezuela continúa protegiendo a los miembros de los grupos guerrilleros del ELN y la reconstruida FARC. Desde Bogotá, el informe lo envía Federico Fulleda.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue protegiendo a los jefes terroristas colombianos del ELN y de las reconstruidas FARC, que han organizado sus bases de operaciones en la selva fronteriza del vecino país, denunció en Bogotá el presidente Iván Duque. Numerosos jefes guerrilleros colombianos, reclamados por la justicia que los acusan de delitos de lesa humanidad, pasaron al otro lado de la frontera y se han refugiado, al parecer, con la protección de militares y políticos venezolanos. Duque, en su denuncia, dijo:
Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santricha, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero nosotros no vamos a dejar de denunciar esto.
El gobierno colombiano también ha acusado a Cuba de proteger a jefes guerrilleros del ELN y darles alojamiento a varios de esos cabecillas terroristas, precisó el gobierno. Se recuerda que las FARC firmaron un acuerdo de paz hace casi 3 años y se desmovilizaron, pero varios de esos dirigentes regresaron a la lucha armada y mantienen activo el movimiento subversivo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos a Nicaragua. El panorama económico en ese país es cada día más tétrico, provocado por la situación política y la pandemia del COVID-19, lo que ha generado una alta tasa de desempleo. El informe nos llega desde Managua.
La economía en Nicaragua ha decaído a niveles muy preocupantes. En 2020 cayó a -6, según un sondeo del FUNIDES, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Humano. Esto por los estragos de la rebelión de abril 2018 y por el azote de la pandemia del coronavirus en 2020. Solo para mencionar un caso de este año, la empresa BWA, ubicada en el departamento de Carazo, cerró operaciones este 3 de enero, dejando a 2.021 personas desempleadas. Ante este panorama, Bayardo Arce Castaño, asesor para la presidencia en temas económicos, aseguró que se sentarían a negociar con el gran capital a inicios de este año.
Ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación, en la creación de empleo, para revisar políticas económicas y seguir empujando este país para adelante.
Sin embargo, Michael Healy, presidente del COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, que aglutina más de 30 cámaras de empresarios importantes del país, aseguró este miércoles en Managua que no se van a sentar con el régimen de Daniel Ortega hasta que éste cumpla las demandas del pueblo nicaragüense.
Mientras el gobierno no tome iniciativa, y eso comienza con el acuerdo del 27 de marzo, liberación de presos políticos, la parte, digamos, de los derechos ciudadanos, donde podamos reunirnos, donde podamos organizarnos, donde podamos andar libremente en el país sin asedio, ¿verdad? Que mientras no haya solución a la crisis sociopolítica, no va a haber una sentada del COSEP con ver en temas económicos. Mientras no haya voluntad del gobierno, nosotros no nos vamos a sentar y no nos han mandado a invitar a ninguna reunión.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y Bolivia ve con atención al nuevo gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos y proyecta una relación bilateral que podría renovar los votos de confianza. Desde ese país, informa Fabiola Chambi.
Con la expectativa de una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad, el presidente boliviano Luis Arce saludó a la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Aunque hay una relación comercial importante entre Bolivia y Estados Unidos, desde 2008 no existe una designación de embajadores en ambos países, y a este tema se refirió el vocero presidencial Jorge Richter en entrevista con La Voz de América.
Tenemos una relación, no podemos llamar de absoluta normalidad, veremos cómo se desarrolla
próximos meses entre la nueva gestión, el presidente Biden y el presidente Arce, para ver si es posible retomar la designación de los embajadores.
Desde la oposición boliviana, el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, consideró que las relaciones bilaterales podrían mantener un distanciamiento por la línea del gobierno del presidente Luis Arce.
Lo único que nos queda es que el gobierno entienda que estamos pasando un momento muy difícil, que vamos a requerir la ayuda nuevamente del gobierno americano.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja no ve que se puedan dar grandes cambios, pero sí algunos avances.
Es probable que con la administración de Joe Biden se restituyan las embajadas, y ese es el principio de lo que podría significar acuerdos consensuados horizontales. Pero no pensemos que van a haber grandes cambios, sinceramente no creo eso.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron sus felicitaciones al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el expresidente Evo Morales aseguró que el desafío es revertir la política intervencionista y segregacionista de la anterior administración. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
6:25, nos vamos a las noticias internacionales.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió las primeras decisiones ejecutivas emprendidas por el presidente Joe Biden de reinsertar a Estados Unidos en el Acuerdo de París para el Clima, así como de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría de la ONU dijo que la ONU acogía de manera positiva las decisiones emitidas por el nuevo presidente estadounidense, Joseph Biden. Stefan Dujarric de la Riviera reflejó la reacción de Antonio Guterres.
The Secretary General warmly welcomed President Biden's steps to re-enter the Paris Agreement on Climate Change.
El secretario general acoge los pasos tomados por el presidente Biden para reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y unirse a la creciente coalición de gobiernos, ciudades, estados, negocios y personas que toman acción ambiciosa para confrontar la crisis climática. Acogemos el liderazgo de Estados Unidos. Dujarric afirmó que la Secretaría de la ONU acogía además la decisión de la administración Biden de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud debido a que Guterres estima la OMS es crucial para los esfuerzos mundiales para darle respuesta al COVID-19. El vocero de la Secretaría dijo que Antonio Guterres había acogido que entre las primeras órdenes ejecutivas decididas por el presidente Biden, estas incluyeran a la ONU. Se aguarda que el presidente Biden y el secretario general Guterres hablen próximamente, aunque aún no se ha determinado cuándo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora vamos a hablar del coronavirus, situación preocupante a nivel internacional. Los líderes de la Unión Europea abordaron en una cumbre virtual cómo enfrentar la amenaza de las nuevas variantes del COVID-19, cuya propagación puede resquebrajar la esperanza de las vacunas que, sobre todo, pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa, en una discusión que incluye restricciones fronterizas. Desde Bruselas, en Bélgica, la agencia FranPress envió este informe.
Las mutaciones del virus que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han alarmado a las autoridades de la Unión Europea debido a su mayor capacidad de infección y su propagación puede romper la esperanza de que las vacunas pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa. Y aunque esas variantes todavía representan una pequeña proporción de los casos generales en el continente, los líderes consideran que se trata de una carrera para aplicar la mayor cantidad posible de vacunas antes de que el virus vuelva a mutar. El ritmo de las campañas de vacunación en el bloque ha sido muy lento en comparación con Estados Unidos, Israel y otros países, un problema agravado por la escasez de entrega de las dosis de Pfizer-BioNTech. También hay una minoría, especialmente en países como Francia, que dudan en vacunarse. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque ampliará su arsenal de vacunas más allá de las dosis autorizadas hasta el momento, con las de Pfizer-BioNTech y Moderna, para vacunar al 70% de la población entre junio y septiembre. En esta novena cumbre sobre la pandemia, los dirigentes también deberán plantearse un eventual endurecimiento de las restricciones fronterizas y a los viajes. Bélgica lanzó el miércoles la idea de prohibir temporalmente los viajes no esenciales a riesgo de decretar un cierre de fronteras. En tanto, Alemania propone la coordinación de pruebas obligatorias para viajes transfronterizos. Por su parte, Francia es favorable a controles sanitarios en fronteras internas del bloque. La idea de utilizar certificados de vacunación como una forma de pasaporte de viaje en Europa, una propuesta de Grecia, se encuentra todavía en sus primeras etapas de discusión.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
6:30 avanzamos en este gigante informativo. Ya iniciamos la segunda media hora y en esta segunda media hora vamos a conocer la amenaza que han recibido los carboneros en las Tunas. Ustedes recuerdan que se llevan un paro por sus bajos salarios. Bueno, pues han recibido amenazas de la policía y de la empresa. Los detalles los tendremos más adelante. También lo que ha abordado el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto a las campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal, evidentemente que pagan todos los cubanos, entre ellos los propios opositores. También conoceremos el segundo desalojo que sufre el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y tendremos declaraciones que nos llegan desde Europa con lo que está pidiendo la Unión Europea, transparencia en las conversaciones con el régimen cubano. De eso y mucho más estaremos llevándoles más adelante. Y aquí seguimos con usted. En este viernes, el equipo integrado por Teu de Giró en el sonido, Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción, y aquí siempre estamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Seguimos con Noticias de Cuba.
Policía política y directivos de la empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto, lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores. Lo que podían hacer era aplicarles una medida disciplinaria para que no trabajaran, botarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibirle la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que esperar 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización Nelson Batista Serrano y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas que están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano evidentemente realiza sus campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal pagada por todos los cubanos. Así lo denuncia un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
El incremento de la represión contra la sociedad civil y el deterioro de los derechos sociales en la isla durante 2020 fueron los principales temas abordados por el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentado este jueves.
Hemos documentado casi 1.800 detenciones arbitrarias, 1.647 retenciones de opositores y activistas en sus hogares, 425 acciones represivas contra periodistas independientes, 41 actos de repudio.
Detalló Yatsi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Denunciamos que el gobierno ha intensificado sus campañas de desprestigio desde los medios de comunicación estatales, pero pagados con el dinero de todos los cubanos, en contra de aquellos activistas y opositores que piensan distinto.
La exposición contó con los testimonios de las activistas Anamelis Ramos, Nelva Ismaray Ortega e Iliana Hernández, quien comentó sobre el detrimento de los derechos sociales con el empobrecimiento y el declive de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La supuesta justicia social que tanto habla el régimen, la subida salarial que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que como está ahora la situación, que sube el salario y los productos suben mucho más que el salario, pues la cosa se complica en Cuba, principalmente para los jubilados. Hay personas que no pueden permitirse comprar los mandados de la bodega porque no les alcanza el dinero para ellos.
El informe del observatorio denunció que además de mantener antiguos mecanismos represivos, la transgresión a las libertades fundamentales alcanzó a sectores como el de la cultura e incrementó sus acciones contra el periodismo alternativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mairata tendrán que abandonar, o tuvieron que abandonar este jueves, el lugar que rentan para vivir en el municipio Playa, en La Habana. Álvarez Mairata dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando un vecino denunció a la policía la llegada a la vivienda donde se encuentran, o encontraban alquilados, de activistas señalados en los medios oficiales por su oposición al régimen cubano.
Vivo con el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien ayer cumplía años y bueno, decidió hacer una especie de pequeña fiesta o reunión de amigos acá en la casa, donde asistieron personas como Liliana Hernández, Luis Manuel Otero Cántara, compañeros de nosotros de trabajo, periodistas, también un gran grupo de amistades estaba en la casa. Al parecer, uno de los vecinos identificó a Luis Manuel Otero Alcántara, identificó a Eliana Hernández por haber salido en la prensa oficialista como persona opuesta al régimen y se lo comentan a la casera. La casera, bueno, preocupada, viene inicialmente a pedirnos que cerremos la puerta de la entrada y que hagamos la menos bulla posible. Lo hicimos, pero minutos después ella viene asustada, preocupada, diciendo de que el jefe sector vino diciendo de que tenía que sacarnos ya de esta renta, que si no nos sacaba él iba a llamar a la policía. La amenazó obviamente con llamar a la policía. Esto es una renta ilegal, no tiene papeles la señora. Y entonces ella asustada nos pidió que nos marcháramos al día siguiente, o sea hoy. O sea, nos dio un plazo de 24 horas para irnos de donde estamos, de acá de la casa.
Esta es la segunda vez en menos de un mes que el comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho es desalojado del lugar que alquila por orden de la seguridad del Estado cubano.
Y seguimos hablando de Cuba y sobre todo de la capital. La periodista cubana Joanny Sánchez llama la atención sobre el deterioro de las vallas de propaganda política que se pueden ver allí en La Habana. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto?
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de recorrer varios municipios de Ciudad de La Habana y observar el deterioro de las diferentes vallas con mensajes políticos, carteles con una carga ideológica sin reemplazo.
¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir, porque reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo.
Según Joanny, pueden ser señales de la crisis económica por la que atraviesa el país, que tiene síntomas más allá de las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios o desaparición de muchos productos.
También hay algunos síntomas políticos y este puede ser muy importante porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas, sí.
Durante los años difíciles, durante el periodo especial, cuando se cortó el subsidio soviético, no faltaron las vallas políticas por todos lados, recordó Sánchez.
Recuerdo una que decía, la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra, una frase de José Martí, la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis y, bueno, con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos la pobreza pasa, la que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de ómnibus público 174, que era un dolor de cabeza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba informaron sobre un drástico aumento en los precios de las entradas al cine, el teatro y otros espectáculos, una subida que aseguran será empleada en garantizar la higiene y la ambientación, la calidad de la programación, así como en un trato de excelencia a los asistentes, aunque las autoridades reconocen que los cubanos han mermado la asistencia a las salas de cine por las malas condiciones en que se encuentran y lo poco atractivo de la programación.
La entrada a las funciones cinematográficas 2D aumentan a 5 CUP en todas las salas. Los precios para las funciones 3D son de 15 CUP para los menores de 12 años y 25 CUP en el caso de los adultos, informó Irinka Cordoví del Proyecto 23.
Para los espectáculos infantiles y circenses, los precios son de 20 CUP para los niños y 30 CUP para los adultos. Los espectáculos musicales, humorísticos y de otro tipo oscilan entre los 100 y 150 CUP, de acuerdo con el nivel y la calidad de los artistas.
Y mientras se agrava la situación económica, la situación de los contagios de coronavirus, pues en Cuba muchos piensan que con el presidente Joe Biden se espera un regreso a la política de la normalización emprendida por Barack Obama. Luis Guardia preparó este informe y recogió diversas opiniones de cubanos en la isla.
Preocupados por los altos precios provocados por el llamado ordenamiento monetario y la proliferación del COVID-19, los cubanos viven su día a día. Pero un tema ha centrado su atención esta semana.
Biden va a mejorar la situación económica en el país de Cuba por las ideales que tiene, como se ha planteado sobre Cuba.
Este joven dice tener fe que el nuevo presidente estadounidense mejorará la situación económica en Cuba.
Pienso que sí, que con Joe Biden las relaciones puedan mejorar como cuando el mandato de Obama. Creo que va a haber una apertura y que bueno, vamos a estar más cerca los cubanos de los norteamericanos.
Si bien muchos tienen la esperanza a un regreso de la política de normalización emprendida por Barack Obama, nos recuerdan que fue el propio régimen castrista quien tensó las relaciones entre ambas naciones. El gobierno cubano no podía permitir que el presidente de Estados Unidos hablara de democracia y respeto a los derechos humanos en la isla comunista. Y fue el propio Fidel Castro quien arremetió contra el dignatario estadounidense. Según los analistas, la situación ahora es más crítica para el régimen castrista, que debido a la improductividad de su modelo económico, tiene que importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población. No tiene fondos ni créditos y ve una contracción significativa del turismo, llamado la locomotora de la economía cubana.
No restringir las remesas, los viajes de aquí, que la gente invierta aquí, eso es lo normal. Mal, puede que ocurra y si ocurre, bienvenido para nuestro pueblo porque vamos a tener un respiro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una importante organización del exilio cubano respalda a misiva de congresistas de la Florida a importantes senadores del Congreso de los Estados Unidos. Nuestro colega Pedro Corso tiene más detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana y sus delegaciones en diferentes lugares de Estados Unidos apoyan la iniciativa de congresistas del estado de la Florida ante líderes del Senado estadounidense de rechazar cualquier nombramiento del presidente Joe Biden de funcionarios que no se comprometan a promover la democracia, la liberación económica y las libertades civiles básicas en sus posiciones políticas en cuanto a Cuba y Venezuela. Nos dice Orlando Gutiérrez, uno de sus dirigentes.
Estamos mostrando ahí de que la comunidad respalda todos los esfuerzos legislativos para poder asegurarnos de que la política de Estados Unidos hacia Cuba es conducente a la libertad y la democracia y un cambio real en Cuba. Ya estamos viendo algunos resultados de eso. Vimos el intercambio muy positivo que hubo en el Senado sobre la política hacia Cuba y Venezuela en el día de ayer. Y creo que aquí hay una comunidad que participa y que respalda y que quiere un cambio real en Cuba. Quiere que las causas de la tragedia de Cuba sea resuelta y no simplemente entretener a Estados Unidos con los síntomas como hace el régimen comunista de Cuba. Ya llegó un momento de remediar y de atender el dilema central del tema cubano, que es la falta de libertad del pueblo de Cuba.
Afirma Gutiérrez que los congresistas y sus electores forman una comunidad que quieren un cambio para Cuba.
Creo que es una sola comunidad, creo que los congresistas son la expresión legislativa de esa comunidad, de ese bloque de cubanos que a nivel nacional y en el mundo entero quieren el cambio en Cuba, y la comunidad respalda a esos legisladores como representantes de las aspiraciones también.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y los encuentros entre la Unión Europea y Cuba y las exigencias en materia de derechos humanos siguen acaparando la atención de la oposición al régimen de La Habana. Los detalles los envía desde Madrid Michel Suárez.
En su último comunicado público, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, obvió la situación de los derechos humanos en Cuba, aunque sí criticó la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en la mesa entre la Unión Europea y Cuba se debatieron cuatro temas sobre los derechos humanos en la isla.
Se están exigiendo una serie de cosas a Cuba. La libertad de expresión como algo prioritario, teniendo como ejemplo Movimiento San Isidro y otros. Se está también solicitando que visite Cuba el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, que firme, que ratifique los pactos de derechos humanos que aún no ha ratificado.
De acuerdo con Larrondo, el comunicado del jefe de la diplomacia europea es demasiado condescendiente con el régimen de La Habana, lo cual sería un error en materia de negociación.
Las concesiones, como siempre, se dan antes de que termine la negociación y, por lo tanto, Cuba ya ha obtenido un rendimiento.
Por su parte, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, espera que Bruselas se centre en la asignatura pendiente de Cuba.
La Unión Europea, en su diálogo bilateral con Cuba, que va a ser próximamente, profundice en la crítica necesaria y en la exigencia necesaria del respeto a las libertades y a los derechos humanos en Cuba, que es la asignatura pendiente.
En una respuesta por escrito, una portavoz del Consejo de la Unión Europea dijo a Radio Televisión Martí que los derechos humanos no fueron el enfoque de la reunión mantenida entre Bruselas y La Habana. La oficina de Borrell no contestó inmediatamente sobre la posible contradicción entre los temas abordados. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:47 regresa Lázaro Domínguez para adelantarnos la previsión meteorológica en este viernes que recién empieza. Y ya hay un frente frío, eso sí, débil, que está sobre el sur del Mississippi. Así me dijo Exilda, Lázaro.
Ah, sí, y te dijo bien. Lo que pasa es que el Mississippi está muy lejos de aquí. Pero bueno, vamos allá, Ariane. Desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil, acompañado de nublados y lluvias, que penetra la zona continental por las vecindades de Carolina del Sur y llegas hasta un centro de bajas presiones sobre la región central de Mississippi, pero muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo. Para Cuba en cuestión, pues, cielos parcialmente nublados, despejando esta noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, agradables, entre los 27 y los 30. Los vientos, poca fuerza, variables débiles. Hay oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en la costa norte occidental, pero poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá, el jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que grupos armados y organizaciones criminales utilizan la violencia y la intimidación para aplastar las voces de los líderes sociales y expulsar a las instituciones del Estado en Colombia.
La Paz, Bolivia reanudará la reducción de cultivos excedentes de coca el 17 de febrero y tiene prevista la eliminación de 5.000 hectáreas hasta diciembre, según anunció el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canseno.
Washington, la representante de Taiwán en Estados Unidos, fue invitada oficialmente a la ceremonia de investidura del nuevo presidente estadounidense. Una primicia, según Taipei, desde que Washington decidió en 1979 reconocer a Beijing.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea avisó que considerará adoptar nuevas sanciones contra China si empeora la situación en Hong Kong, donde a principios de mes medio centenar de activistas fueron detenidos por participar en un proceso político.
París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó durante la cumbre de los 27 dedicada al coronavirus que Francia solicitará a partir del domingo por la noche una prueba negativa de PCR con una validez de menos de 72 horas a los viajeros europeos que quieran acceder al país.
Roma, 48 personas, entre ellas empresarios y políticos, como un exdiputado demócrata cristiano, fueron detenidos en Italia por colaborar con la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, la más poderosa del momento y que ha recibido duros golpes últimamente.
Asia.
Tokio, mientras la segunda ola de COVID-19 golpea al mundo y la distribución de las primeras vacunas es hasta ahora insuficiente para detener la masividad de los contagios, los Juegos Olímpicos vuelven a estar en el horizonte y podrían ser postergados nuevamente.
Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a 9 presuntos integrantes del Estado Islámico, incluido un emir regional y un oficial de inteligencia del grupo yihadista, según informó la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Kabul, el Ministerio de Defensa de Afganistán, anunció la liberación de 27 civiles retenidos por el Talibán en una prisión situada en la provincia de Helmand, en el sur del país, en una operación en la que fue abatido uno de los insurgentes.
Oriente Medio.
Bagdad, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó la autoría del doble atentado suicida perpetrado este jueves en un mercado de la capital de Irak, que dejó al menos 32 muertos y más de 100 heridos, según las autoridades.
Jartum, Naciones Unidas denunció la muerte de 3 trabajadores de organizaciones humanitarias en el marco de los recientes enfrentamientos intercomunitarios en la región sudanesa de Darfur, que se han saldado con cerca de 300 víctimas mortales.
Damasco, las autoridades de Siria denunciaron este viernes la muerte de 4 civiles tras una serie de bombardeos achacados a Israel contra la provincia de Hama, situada en el centro del país, antes de recalcar que los sistemas de defensa antiaérea han derribado la mayoría de los misiles.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con este comentario acerca de las conversaciones de Díaz-Canel, el presidente que nadie eligió, con los estudiantes universitarios, tratando de tener a alguien que lo escuche. Él sabe que eso es pura publicidad. Díaz-Canel sabe muy bien que la actual crisis de la dictadura es la más grave y difícil de superar, agravada ahora por el coronavirus que está contagiando ya a miles de cubanos diariamente en la isla. Esos contagios irán aumentando día a día y aumentarán exponencialmente, como ha sucedido en todos los países del mundo, y Cuba no será una excepción por las deplorables condiciones sanitarias que padece la isla, donde en muchísimos lugares no hay ni siquiera agua para lavarse las manos, donde no hay suficientes medicamentos y doctores, porque para la camarilla gobernante es más importante alquilar los médicos a otros países y atender a los enfermos del virus en la isla. Los millones de dólares de esa trata de esclavos denunciada y repudiada por los países libres del mundo y también por las Naciones Unidas. En el colmo del cinismo, que raya en burla, Díaz-Canel le ha dicho a los alumnos de la CUJAE que hay que buscar la eficiencia, que no haya burocracia, que no haya corrupción, que no haya chapucería y que todo funcione con calidad. Y agregó que en eso están de acuerdo el gobierno y los estudiantes. Les zumba el mango tener que escuchar esto en boca de uno de los más corruptos dirigentes de la revolución, el que regala decenas de miles de dólares a su hijastro Manolito para que haga turismo por el mundo. ¿De dónde salieron esos dólares? ¿No se han preguntado ustedes de dónde salieron los dólares que costó el reloj Rolex que usa Díaz-Canel? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:54, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos este primer contacto con noticias del fútbol español. En la Copa del Rey ayer se produjeron dos partidos. En el primero, el Athletic de Bilbao superó al Ibiza 2-1, mientras a segunda hora el Barcelona superó al Cornella 2-0. Así que el Barça saca una importantísima victoria. Cada vez que gane es una noticia tremenda para el club catalán, que ha tenido una temporada, digamos que para el olvido. En la primera división de la Liga también se produjeron un par de partidos. Este jueves el Osasuna empató en su visita al Valencia 1-1, mientras el Atlético de Madrid superó en su visita a Eibar 2-1. Fue el uruguayo Luis Suárez quien anotó los dos goles del Atlético de Madrid, primero al minuto 40 y después de penal al 89. La Liga Española de Fútbol pues tiene varios partidos para la fecha de este fin de semana, entre ellos este sábado desde las 3 de la tarde. El Real Madrid pues estará visitando al Alavés. La Real Sociedad antes, a las 2:30, estará recibiendo a Real Betis. Mientras, el domingo, el Barcelona desde las 10:15 de la mañana estará jugando en su visita contra el Elche. Mientras, Atlético de Madrid a las 3 de la tarde estará recibiendo al Valencia en partidos de la Liga Española. La tabla de la Liga, bueno, tiene al Atlético de Madrid con 44 puntos como líder en solitario en estos momentos. Tiene 17 partidos jugados en el Atlético de Madrid. En la segunda posición va Real Madrid con 18 encuentros, uno más que Atlético, 37 puntos. En la tercera posición vemos ahora al Barcelona con 34 unidades. Villarreal va de cuarto, Sevilla de quinto y la Real Sociedad pues se encuentra en la sexta posición. Pasando al baloncesto de la NBA. Se dieron anoche tres partidos en la Liga Profesional de los Estados Unidos. Los Lakers visitaron a los Bucks en Milwaukee y los superaron 113-106. LeBron James fue la figura clave por el equipo de los Lakers. Anotó 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Mientras, en otro de los encuentros, los Pelicans cayeron en su visita al Utah Jazz por 129-118. Por el equipo de casa, Donovan Mitchell fue la figura clave, 36.7 rebotes, 5 asistencias. En otro de los encuentros, los Knicks le ganaron a los Warriors en su propia casa, lo hicieron por 119-104 allá en Oakland. Stephen Curry por el equipo perdedor encestó 30 puntos con 3 rebotes y 4 asistencias, pero por los ganadores, Julius Randle con 16 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias, fue la figura sobresaliente. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y al alerta sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tres provincias centrales cubanas retroceden a la fase 1 por el incremento de los casos de contagio de COVID-19.
El gobierno cubano justifica la ausencia de divisas en las Cadecas con la falta de turismo.
Trabajadores del carbón en Las Tunas denuncian amenaza de los directivos de la empresa y la policía por reclamar mejores salarios.
Observatorio de Libertad Académica denuncia a otras 4 víctimas de violación de libertad de cátedra en Cuba.
El presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas para acelerar la lucha contra el coronavirus. El
Parlamento Europeo pide reconocer la legitimidad de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
El presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia la protección por parte del régimen de Maduro a miembros de las FARC y el ELN.
Y reclama el Estado Islámico autoría por el mortífero ataque suicida ocurrido ayer en Bagdad.
Radio Martí Noticias.
7:01, seguimos aquí con usted en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Es viernes 22 de enero del año 2021. Ya iniciamos la tercera media hora de transmisión. Muy buenos días para usted que nos sintoniza y por supuesto agradecerle a usted que desde las 6 nos acompaña. Aquí seguimos llevándoles las noticias. El ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Estir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este jueves 408 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado al día de ayer de 19.530 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe aumentó hasta 184 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 2 mujeres, una de 92 años de edad del municipio Guantánamo y otra de 88 años del municipio Centro Habana.
Hay 2 hombres, uno de 96 años de edad del municipio Centro Habana y otro de 54 años de edad, quien residía en el Cerro, en la provincia provincia de La Habana y todos son cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.215 pacientes. De ellos, 4.557 son casos activos. 18 personas están en estado crítico y 28 en estado grave.
Por esta razón, varias provincias cubanas reportan un incremento de nuevos casos de COVID-19. Desde esos territorios, Ibe Pacheco recogió opiniones con respecto a este retroceso.
Las provincias Cienfuegos y Ciego de Ávila, ambas en fase 3, han tenido que retornar a la fase 1 de la recuperación debido al aumento en los últimos días de casos positivos al COVID-19, mientras Villa Clara retorna a la fase de transmisión autóctona limitada, según ha reportado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Precisamente desde Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano dijo a Radio Martí.
Lo que está propagando son las colas en los mercados, en las panaderías, que hay muchas personas que están asintomáticas y se mantiene dentro de la población que está sana. Ahí conllevan las cadenas que están ocurriendo hoy en día, por lo menos acá en la provincia de Villa Clara. Y las personas que le han perdido un poco que el respeto a esta contagiosa enfermedad, y se ve muchas personas en la calle deambulando a cualquier hora del día, de la noche, y esto genera que cada día vaya aumentando esta situación. Hay medidas, pero no se están aplicando drásticamente.
Por otra parte, sobre el incremento de los casos en Cienfuegos, el también periodista Alejandro Tur Valladares expuso a Radio Martí
las causas probables. Bueno, en primer lugar, un exceso de confianza que han generado los medios de información oficialistas tratando de crear la percepción de que todo estaba bajo control, lo que llevó a los ciudadanos a confiarse y a desestimar el conjunto de medidas que se les había pedido que asumieran. La, a mi juicio, necesaria apertura que tuvo el país y que, sin lugar a duda, hubo resquebrajamiento en cuanto a los controles. Otro tercer elemento pudiera ser las condiciones de insalubridad que padece hace décadas el país.
El Grupo Temporal de Trabajo Gubernamental para el Control de la Epidemia del COVID-19 en Cuba indicaba que Ciego de Ávila, en fase 3 de recuperación, también retornaba a la fase 1 ante la tendencia ascendente en el reporte de casos positivos, con una preocupante tasa de 48,5. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reveló el jueves que dio positivo por el coronavirus hace unas semanas en un viaje a Cuba para asistir al rodaje de un documental del director estadounidense Oliver Stone.
Lula, de 75 años, no tuvo que ser hospitalizado en La Habana luego que los exámenes mostraran que tenía lesiones pulmonares relacionadas con el COVID-19 y su recuperación fue excelente, dijo un comunicado de su oficina.
Lula dio negativo por coronavirus antes de volar a Cuba el 21 de diciembre y arrojó positivo 5 días después en La Habana, en pruebas que mostraron que ya estaba infectado antes de llegar a la isla.
Todos, a excepción de uno de los 10 miembros de su partido, dieron positivo y permanecieron en cuarentena en Cuba, y solo uno de ellos pasó 2 semanas en un hospital con síntomas graves del virus. El rodaje de Oliver Stone fue suspendido por la enfermedad de Lula y postergado para una fecha futura.
Y seguimos con informaciones de Cuba. Autoridades de la isla reconocen la ausencia de divisas en las casas de cambio del país y justifican esa realidad con la falta de turismo. Sin embargo, analistas independientes creen que esa realidad pudiera ser distinta con acciones proactivas del régimen. Amado Gil tiene más detalles.
El presidente de las casas de cambio de Cuba, conocidas popularmente por sus siglas CADECAS, Joaquín Alonso Vázquez, justificó que la entidad estatal no venda dólares o divisas extranjeras por la disminución drástica del turismo en la isla. Y eso es verdad, dijo el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Y la pequeña arista de recuperación que se ha habido en las últimas semanas hacía en Los Cayos, en las zonas de sol y playa, que por el COVID-19 no tienen mucho contacto con la ciudad.
El gobierno cubano dijo que las CADECAS solo estaban dando el servicio de recanje a pasajeros que van a salir del país y con limitaciones. Lo que hace, en opinión del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, que en la realidad se esté viviendo en Cuba un corralito.
No, esto indudablemente es un corralito financiero. Hay que recordar que en Cuba ahora mismo están circulando 2 monedas, por tanto habría que hablar entonces de que existen 2 corralitos.
Poner toda la culpa sobre el turismo demuestra que el gobierno no quiere llegar al menos a una solución parcial de la crisis, agregó Rodríguez Pita.
Pensar entonces en orientar la inversión de las remesas familiares hacia el sector privado y que este sector privado cambie el patrón de consumo, incrementando la producción agrícola para surtir entonces un grupo de bienes y servicios que se realizan en zonas urbanas, eso sería lo más lógico posible.
La solución parcial de este problema está en manos del Estado, dijo Pérez Villanueva.
El Estado se ha concentrado más en la esfera de la circulación que en la esfera de la producción. O dicho de otra manera, la tarea de ordenamiento yo creo es una cosa válida, necesaria, pero por otro lado no se ha dado el énfasis necesario en fortalecer a las fuerzas productivas. Es decir, no es un capricho ni una repetición innecesaria seguir planteando el tema de la pequeña y mediana empresa. Pero es que usted tiene que darle legislación, es decir, tiene que ya permitir que legalmente funcionen las pequeñas y medianas empresas.
Dijo este economista que otro problema es que la gente que recibe remesas desvía una buena cantidad para el mercado negro, donde su valor es mucho mayor que el cambio que ofrece el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. El Observatorio de Libertad Académica, OLA, divulgó su informe número 5 sobre la discriminación ideológica y política en las instituciones docentes cubanas. Y Yolanda Huerga amplía esta información.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de dos docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatsi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:10 ya llega Tomás Cardoso con la noticia en perspectiva y la comunicadora espirituana Aymara Peña expresa los problemas que está provocando el ordenamiento monetario.
Realmente la situación ha empeorado en todos los sentidos, porque todo subió de precio y esto también es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno. Sabemos que estamos en tiempo de crisis, pero al campesino le cuesta muchísimo producir. Ha aumentado el precio de producción, el precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo ha aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce, porque nadie trabaja de gratis, nadie te va a traer la comida hasta la puerta de tu casa de gratis. Entonces, imagínate tú, por supuesto que ha aumentado de precio, pero no en comparación como ha aumentado el gobierno o como vende las tiendas de MLT, para nada. Es un precio que verdaderamente no es simbólico delante de lo que el gobierno ha aumentado en sí sus precios, y de eso nadie puede hablar, y no hay ninguna fiscalización en ese sentido, porque ¿quién entonces le dice que el pan ha aumentado 100 veces su precio, de un centavo a un peso? Pero eso la gente cree que no, pero realmente hay muchas personas que no llegan a este ingreso, porque realmente han hecho una inflación donde en un país donde no hay dinero, porque no hay dinero, Tomás. Realmente la situación de los sectores más pobres de Cuba es lamentable y es muy muy difícil, sobre todo el sector campesino, que por supuesto que tiene que buscarlo todo prácticamente en otros lugares, porque ahí sí siembran y demás, pero hay muchos servicios que se buscan en la ciudad, el transporte ha aumentado, los servicios y demás. Entonces el campesino también tiene que aumentar su trabajo, ¿no? Tiene que darle valor a lo que hace. Bueno, realmente las expectativas son muy frustrantes, porque la población, frustrante en el sentido de que no hay una esperanza cierta en que el gobierno logre arreglar la situación que ha desordenado. Porque más que ordenamiento, esto es un desorden realmente, y hay una preocupación alarmante, y las diferencias sociales se van a disparar tremendamente en Cuba. Las posibilidades de la gente de a pie se ha quedado muy, muy atrás, y han sido descabellados. He escuchado comentarios, por ejemplo, de médicos que van a comenzar a cobrar más de 5,000 pesos, pero que un policía cobrará 10,000. Entonces hay una marcada intención en mi criterio a tratar de sostener el poder y pagar a esas personas que lo ayudan a ellos a sostener el poder, como los militares, los policías. Y el resto de los servicios se ha quedado muy por detrás. Y es lo que muchas personas ahora estamos viendo y viviendo. Creo que la solución no se avisora al no ser que se impulse en cambio. Y creo que la gente debe despertar y darse cuenta de que el enemigo no es ese cuentapropista que está vendiendo, porque él está sufriendo una consecuencia, al igual que todos los cubanos ahora mismo, de una mala decisión del gobierno, de malas decisiones que están tomadas hace muchísimo tiempo, y de que ya Cuba realmente se ha quedado solo, Cuba no, se ha quedado solo el gobierno comunista, y no tiene aliados en ninguna parte. Por eso la economía se ha desplomado de esta forma y no hay dinero de dónde sacar. Entonces todos vivimos una consecuencia. Y creo que esta persecución que se le está haciendo a los cuentapropistas es una justificación para una batalla, porque siempre es la idea de buscar un enemigo. Ahora el enemigo es el cuentapropista, no. El cuentapropista simplemente está viviendo una consecuencia cuando vivimos todos ahora. Todos estamos viviendo esta locura.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, tiempo de noticias de Venezuela.
El Parlamento Europeo desconoce la asamblea liderada por Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al Parlamento Europeo el apoyo a la Asamblea Nacional que lidera y a su gobierno interino. Y durante la sesión de la comisión delegada dejó claro cuál es la posición de la Asamblea que lidera.
Nosotros sí tenemos alternativas en Venezuela. Sí hay opciones que tenemos. Porque como vimos como error o vemos como error las amenazas de una especie de tribunal de inquisición que pretende un ente usurpador para perseguir a los que hoy estamos aquí, para generar amedrentamiento, para que no ejerzamos nuestra labor, aquí está el mensaje que les damos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir, porque hoy representamos al pueblo de Venezuela que quiere vivir con dignidad, libertad y en democracia. Podrán amedrentar y no es nuevo. Podrán intimidar y no es nuevo. No tomamos vacías las amenazas, por cierto. No tomamos como huecas las amenazas de una dictadura. En lo único que han demostrado que no discriminan es en la persecución.
Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro pondrá el dedo sobre las redes sociales, tal y como lo dijo el diputado Juan Carlos Alemán.
Es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que no sirvan estas plataformas para generar odio, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos.
Justo este jueves, el Tribunal Segundo de Juicio otorgó libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo detenido de manera arbitraria en el helicoide desde el año 2018 y fue sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia que el régimen de Venezuela continúa protegiendo a los miembros de los grupos guerrilleros del ELN y las reconstruidas FARC. Desde Bogotá, el informe lo envía Federico Fulleda.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue protegiendo a los jefes terroristas colombianos del ELN y de las reconstruidas FARC, que han organizado sus bases de operaciones en la selva fronteriza del vecino país, denunció en Bogotá el presidente Iván Duque. Numerosos jefes guerrilleros colombianos, reclamados por la justicia que los acusan de delitos de lesa humanidad, pasaron al otro lado de la frontera y se han refugiado, al parecer, con la protección de militares y políticos venezolanos. Duque, en su denuncia, dijo:
Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. No dejar de denunciar esto. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero no vamos a dejar de denunciar esto.
El gobierno colombiano también ha acusado a Cuba de proteger a jefes guerrilleros del ELN y darles alojamiento a varios de esos cabecillas terroristas, precisó el gobierno. Se recuerda que las FARC firmaron un acuerdo de paz hace casi 3 años y se desmovilizaron, pero varios de esos dirigentes regresaron a la lucha armada y mantienen activo el movimiento subversivo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
7:18, nuevamente con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos adelanta que las altas presiones sobre las Bahamas influyen en el clima aquí en la Florida y sobre todo en Cuba, y esto se va a mantener para el fin de semana, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, se trata de un centro de altas presiones de 1,000 millibares, 1,020 millibares, está ahí sobre el grupo norte de las Bahamas y se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba y el norte del Caribe, con condiciones de tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana, provocando días soleados y noches con poca nubosidad. Divino el tiempo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, despejando en horas de esta noche, con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquilo en la costa norte-occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Nos vamos ahora a las noticias de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está poniendo en vigor su estrategia nacional sobre el COVID-19 para aumentar las vacunas y las pruebas, reabrir escuelas y negocios y aumentar el uso de las máscaras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
El presidente Biden dijo el jueves que la respuesta nacional al COVID-19 está bajo una nueva administración y exige avances para reducir las infecciones y aliviar la crisis en el país. Las 10 órdenes ejecutivas firmadas el jueves por Biden tienen como objetivo impulsar su estrategia nacional contra el coronavirus para aumentar las vacunas y las pruebas, sentar las bases para la reapertura de las escuelas y negocios y aumentar de inmediato el uso de máscaras. Una directiva pide abordar las desigualdades en la atención médica en las comunidades minoritarias más afectadas por el virus. Dice que no nos metimos en este lío de la noche a la mañana y llevará meses cambiar esto, pero lo sobrepasaremos. Y que para una nación que espera acción, dice claramente que la ayuda está en camino. La orden de máscaras para viajes entre estados que está implementando Biden se aplicará a aeropuertos, aviones, barcos, autobuses, trenes y transporte público. Los viajeros del extranjero deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de partir hacia Estados Unidos y ponerse en cuarentena a su llegada. Biden también busca expandir las pruebas y la disponibilidad de vacunas con el objetivo de 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo. El presidente ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que comience a establecer centros de vacunación. También está ordenando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que comiencen un programa para que las vacunas estén disponibles a través de farmacias locales. También está ordenando que la Agencia para el Manejo de Emergencias reembolse a los estados el costo total de usar sus guardias nacionales para establecer centros de vacunación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden también emitió el jueves un decreto en el que se compromete a exigir que los viajeros internacionales se pongan en cuarentena a su llegada a los Estados Unidos y ordena que las agencias locales apliquen rápidamente una orden federal de uso de mascarillas en el transporte interestatal.
El decreto sostiene que en la medida en que sea posible, quienes arriben desde el extranjero deben cumplir con las directivas aplicables de los CDC relativas a los viajes internacionales, incluyendo los periodos recomendados de autocuarentena.
Y hablando de Joe Biden, Bolivia ve con atención al nuevo gobierno de los Estados Unidos y proyecta una relación bilateral que podría renovar los votos de confianza. Desde ese país, el informe lo envía Fabiola Chambi.
Con la expectativa de una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad, el presidente boliviano Luis Arce saludó a la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Aunque hay una relación comercial importante entre Bolivia y Estados Unidos, desde 2008 no existe una designación de embajadores en ambos países, y a este tema se refirió el vocero presidencial Jorge Richter en entrevista con La Voz de América.
Tenemos una relación, no podemos llamar de absoluta normalidad, veremos cómo se desarrolla los próximos meses entre la nueva gestión, el presidente Biden y el presidente Arce, para ver si es posible retomar la designación de los embajadores.
Desde la oposición boliviana, el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, consideró que las relaciones bilaterales podrían mantener un distanciamiento por la línea del gobierno del presidente Luis Arce.
Lo único que nos queda es que el gobierno entienda que estamos pasando un momento muy difícil, que vamos a requerir la ayuda nuevamente del gobierno americano.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja no ve que se puedan dar grandes cambios, pero sí algunos avances.
Es probable que con la administración de Joe Biden se restituyan las embajadas, y ese es el principio de lo que podría significar acuerdos consensuados horizontales. Pero no pensemos que van a haber grandes cambios, sinceramente no creo eso.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron sus felicitaciones al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el expresidente Evo Morales aseguró que el desafío es revertir la política intervencionista y segregacionista de la anterior administración. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
7:24, nos vamos a las noticias internacionales.
El grupo terrorista Estado Islámico reclamó autoría por el ataque suicida en un mercado en Bagdad el jueves, matando al menos a 32 personas e hiriendo a otras 110.
Tales ataques eran antes casi un acontecimiento diario en la capital iraquí, pero se habían vuelto raros en Bagdad después de la declarada derrota del Estado Islámico en el año 2017.
El presidente de Irak, Barham Salih, condenó el ataque, mientras que Wayne Maroto, portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, tuiteó que constituye otro caso de terroristas que matan a otros iraquíes y perjudica a quienes buscan la paz.
Y en otra información, al menos 5 personas murieron en un gran incendio en la fábrica de vacunas más grande del mundo, ubicada en el oeste de la India. Eso fue ayer jueves.
El siniestro ocurrió en las instalaciones del Instituto del Suero de la India, en la ciudad de Pune, que estaba bajo construcción. El incendio fue puesto bajo control, pero los funcionarios anunciaron más tarde que 5 personas habían muerto.
El Instituto de Suero de la India ha sido contratado para producir alrededor de 50 millones de dosis al mes de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca en otras instalaciones del complejo de la compañía.
Bueno, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió las primeras decisiones ejecutivas emprendidas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de reinsertar a la nación en el Acuerdo de París para el Clima, así como de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos entrega más detalles.
En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría de la ONU dijo que la ONU acogía de manera positiva las decisiones emitidas por el nuevo presidente estadounidense, Joseph Biden. Stefan Dujarric de la Riviera reflejó la reacción de Antonio Guterres.
The Secretary General warmly welcomed President Biden's steps to re-enter the Paris Agreement on Climate Change.
El secretario general acoge los pasos tomados por el presidente Biden para reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y unirse a la creciente coalición de gobiernos, ciudades, estados, negocios y personas que toman acción ambiciosa para confrontar la crisis climática. Acogemos el liderazgo de Estados Unidos. Dujarric afirmó que la Secretaría de la ONU acogía además la decisión de la administración Biden de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud, debido a que Guterres estima la OMS es crucial para los esfuerzos mundiales para darle respuesta al COVID-19. El vocero de la Secretaría dijo que Antonio Guterres había acogido que entre las primeras órdenes ejecutivas decididas por el presidente Biden, estas incluyeran a la ONU. Se aguarda que el presidente Biden y el secretario general Guterres hablen próximamente, aunque aún no se ha determinado cuándo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el coronavirus ha dejado 630.000 casos casos durante las últimas 24 horas en todo el mundo, con lo que de momento hay un total de contagios desde que se inició la pandemia y ya se supera el umbral de los 97 millones, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. Así que, por esa razón, los líderes de la Unión Europea abordaron en una cumbre virtual cómo enfrentar la amenaza de las nuevas variantes de COVID-19, cuya propagación puede resquebrajar la esperanza que las vacunas pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa, en una discusión que incluye restricciones fronterizas. Desde Bruselas, en Bélgica, la agencia francesa de prensa envió este informe.
Las mutaciones del virus que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han alarmado a las autoridades de la Unión Europea debido a su mayor capacidad de infección y su propagación puede romper la esperanza de que las vacunas pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa. Y aunque esas variantes todavía representan una pequeña proporción de los casos generales en el continente, los líderes consideran que se trata de una carrera para aplicar la mayor cantidad posible de vacunas antes de que el virus vuelva a mutar. El ritmo de las campañas de vacunación en el bloque ha sido muy lento en comparación con Estados Unidos, Israel y otros países, un problema agravado por la escasez de entrega de las dosis de Pfizer-BioNTech. También hay una minoría, especialmente en países como Francia, que dudan en vacunarse. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque ampliará su arsenal de vacunas más allá de las dosis autorizadas hasta el momento, con las de Pfizer-BioNTech y Moderna, para vacunar al 70% de la población entre junio y septiembre. En esta novena cumbre sobre la pandemia, los dirigentes también deberán plantearse un eventual endurecimiento de las restricciones fronterizas y a los viajes. Bélgica lanzó el miércoles la idea de prohibir temporalmente los viajes no esenciales a riesgo de decretar un cierre de fronteras. En tanto, Alemania propone la coordinación de pruebas obligatorias para viajes transfronterizos. Por su parte, Francia es favorable a controles sanitarios en fronteras internas del bloque. La idea de utilizar certificados de vacunación como una forma de pasaporte de viaje en Europa, una propuesta de Grecia, se encuentra todavía en sus primeras etapas de discusión.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Gracias por su sintonía y su preferencia a Radio Martí. En las informaciones, por supuesto, que estaremos llevándoles noticias de Cuba y del resto del mundo. Y el equipo en este viernes, día 22 de enero del año 2021, está integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí a mi derecha.
No, yo tengo que decir su nombre. Usted es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía y nos vamos ya a las noticias de Cuba.
Policía política y directivos de la empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Tomás Cardoso tiene la información.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores. Lo que podían hacer era aplicarles una medida disciplinaria para que no trabajaran, botarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibir la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres, y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que esperar 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización, Nelson Batista Serrano, y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas quejas están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan, para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan, le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano realiza sus campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal pagada por todos los nacionales. Así lo denuncia en un informe el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El resumen lo hizo Yolanda Huerga.
El incremento de la represión contra la sociedad civil y el deterioro de los derechos sociales en la isla durante 2020 fueron los principales temas abordados por el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentado este jueves.
Hemos documentado casi 1.800 detenciones arbitrarias, 1.647 retenciones de opositores y activistas en sus hogares, 425 acciones represivas contra periodistas independientes, 41 actos de repudio.
Detalló Yatsis Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Denunciamos que el gobierno ha intensificado sus campañas de desprestigio desde los medios de comunicación estatales, pero pagados con el dinero de todos los cubanos, en contra de aquellos activistas y opositores que piensan distinto.
La exposición contó con los testimonios de las activistas Anamelis Ramos, Nelva Ismaray Ortega e Iliana Hernández, quien comentó sobre el detrimento de los derechos sociales con el empobrecimiento y el declive de las condiciones de vida de los ciudadanos.
A la supuesta justicia social que tanto habla el régimen, la subida salarial que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que como está ahora la situación, que sube el salario y los productos suben mucho más que el salario, pues la cosa se complica en Cuba, principalmente para los jubilados. Hay personas que no pueden permitirse comprar los mandados de la bodega porque no les alcanza el dinero para ello.
El informe del observatorio denunció que además de mantener antiguos mecanismos represivos, la transgresión a las libertades fundamentales alcanzó a sectores como el de la cultura e incrementó sus acciones contra el periodismo alternativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mairata tuvieron que abandonar este jueves el lugar que rentaban para vivir en el municipio Playa, en La Habana. Álvarez Mairata dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando un vecino denunció a la policía la llegada a la vivienda donde se encontraban alquilados de activistas señalados en medios oficiales por su oposición al régimen cubano.
Vivo con el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien ayer cumplía años y bueno, decidió hacer una especie de pequeña fiesta o reunión de amigos acá en la casa, donde asistieron personas como Liliana Hernández, Luis Manuel Otero Cántara, compañeros de nosotros de trabajo, periodistas. También un gran grupo de amistades estaba en la casa. Al parecer, uno de los vecinos identificó a Luis Manuel Otero Alcántara, identificó a Eliana Hernández por haber salido en la prensa oficialista como persona opuesta al régimen, y se lo comentan a la casera. La casera, bueno, preocupada, viene inicialmente a pedirnos que cerremos la puerta de la entrada y que hagamos la menos bulla posible. Lo hicimos, pero minutos después ella viene asustada, preocupada, diciendo de que el jefe sector vino diciendo de que tenía que sacarnos ya de esta renta, que si no nos sacaba, él iba a llamar a la policía. La amenazó, obviamente, con llamar a la policía. Esto es una renta ilegal, no tiene papeles la señora. Y entonces ella, asustada, nos pidió de que nos marcháramos al día siguiente, o sea, hoy. O sea, nos dio un plazo de 24 horas para irnos de donde estamos, de acá, de la casa.
Esta es la segunda vez en menos de un mes que el comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho es desalojado del lugar que alquila por orden de la seguridad del Estado cubano.
Esa es la realidad que se vive en Cuba y también la que cuenta la periodista cubana Joanny Sánchez. Llama la atención sobre el deterioro de las mallas de propaganda política en la capital. José Luis Ramos tiene esta información.
Los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto?
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de recorrer varios municipios de Ciudad de La Habana y observar el deterioro de las diferentes vallas con mensajes políticos, carteles con una carga ideológica sin reemplazo.
¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir, porque reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo.
Según Joanny, pueden ser señales de la crisis económica por la que atraviesa el país, que tiene síntomas más allá de las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios, desaparición de muchos productos.
También hay algunos síntomas políticos y este puede ser muy importante porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas, sí.
Durante los años difíciles, durante el periodo especial, cuando se cortó el subsidio soviético, no faltaron las vallas políticas por todos lados, recordó Sánchez.
Recuerdo una que decía, la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra, una frase de José Martí, la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis y, bueno, con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos la pobreza pasa, la que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de ómnibus público 174, que era un dolor de cabeza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba informaron sobre un drástico aumento en los precios de las entradas al cine, el teatro y otros espectáculos. Una subida que aseguran será empleada en garantizar la higiene y la ambientación, la calidad de la programación, así como en un trato de excelencia a los asistentes. Aunque las autoridades reconocen que los cubanos han mermado la asistencia a las salas de cine por las malas condiciones en que se encuentran y lo poco atractivo de la programación.
Y los precios serán estos. La entrada a las funciones cinematográficas en 2D aumentan a 5 CUP en todas las salas. Los precios para las funciones 3D son de 15 CUP para los menores de 12 años y 25 CUP en el caso de los adultos, informa Irinka Cordoví del Proyecto 23.
Para los espectáculos infantiles y circenses, los precios son de 20 CUP para los niños y 30 CUP para los adultos. Los espectáculos musicales, humorísticos y de otro tipo oscilan entre los 100 y 150 CUP de acuerdo con el nivel y la calidad de los artistas.
Pero en Cuba muchos piensan que con el presidente Joe Biden se espera un regreso a la política de la normalización emprendida por Barack Obama. Luis Guardia preparó este informe y recogió diversas opiniones de cubanos allí en la isla.
Preocupados por los altos precios provocados por el llamado ordenamiento monetario y la proliferación del COVID-19, los cubanos viven su día a día. Pero un tema ha centrado su atención esta semana.
Biden va a mejorar la situación económica en el país de Cuba por los ideales que tiene, como se ha planteado sobre Cuba.
Este joven dice tener fe que el nuevo presidente estadounidense mejorará la situación económica en Cuba.
Pienso que sí, que con Joe Biden las relaciones puedan mejorar como cuando el mandato de Obama. Creo que va a haber una apertura y que bueno, vamos a estar más cerca a los cubanos de los norteamericanos.
Si bien muchos tienen la esperanza a un regreso de la política de normalización emprendida por Barack Obama, nos recuerdan que fue el propio régimen castrista quien tensó las relaciones entre ambas naciones. El gobierno cubano no podía permitir que el presidente de Estados Unidos hablara de democracia y respeto a los derechos humanos en la isla comunista. Y fue el propio Fidel Castro quien arremetió contra el dignatario estadounidense. Según los analistas, la situación ahora es más crítica para el régimen castrista, que debido a la improductividad de su modelo económico, tiene que importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población. No tiene fondos ni créditos y ve una contracción significativa del turismo, llamado la locomotora de la economía cubana.
No restringir las remesas, los viajes de aquí, que la gente inviertan aquí, eso es lo normal. Mal, puede que ocurra, y si ocurre, bienvenido para nuestro pueblo porque vamos a tener un respiro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en entrevista con la agencia Reuters, un alto diplomático cubano dijo tener esperanza de que las relaciones entre Washington y La Habana mejoren durante la presidencia de Joe Biden.
Carlos Fernández de Cosío, el principal diplomático de Cuba en las relaciones con Estados Unidos, dijo que las declaraciones de Biden sobre la relación bilateral durante su campaña política sugerían que quería retomar el deshielo que comenzó con el exmandatario Barack Obama cuando Biden era vicepresidente.
Hablando sobre las sanciones impuestas por Donald Trump, el funcionario dijo que se puede revertir todo en el corto plazo si esa fuera la voluntad del nuevo gobierno.
Dijo también que Cuba no haría concesiones políticas a cambio de una flexibilización de las sanciones, aunque La Habana esté abierta a un diálogo en beneficio mutuo.
Fernández de Cosío también se mostró optimista de que el equipo Biden incluyera a varias personas que habían interactuado con Cuba antes, aunque no las nombró de forma específica.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
7:43 minutos, vamos con más informaciones.
El nuevo gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos destacó la labor de la Organización Mundial de la Salud por liderar la respuesta mundial contra la pandemia del coronavirus y le garantizó nuevamente su apoyo financiero. Jorge Orellana tiene más detalles en el siguiente reportaje.
Estados Unidos se incorporó a la Organización Mundial de la Salud, garantizando su apoyo y elogiando el papel de su secretario general en la lucha contra la pandemia. El principal asesor de Joe Biden sobre la pandemia, Anthony Fauci, participó en una reunión del Consejo Ejecutivo de la institución y adelantó la intención de Estados Unidos de incorporarse al dispositivo COVAX, puesto en marcha por la OMS para distribuir vacunas contra el nuevo coronavirus en los países con menos recursos.
Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica en todos los niveles como una parte fundamental de nuestra relación con la OMS.
Our relationship with WHO.
La intervención de Fauci como representante de Estados Unidos ya es todo un símbolo. El inmunólogo más respetado de Estados Unidos, que trabajó con otros 5 presidentes, Estados Unidos es el país más enlutado del mundo, con más de 400.000 muertos y también el que ha reportado mayor cantidad de contagios de más de 24,4 millones de personas. La cifra de muertos por enfermedad superó el de los soldados estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Hungría pasó a ser el jueves el primer miembro de la Unión Europea en dar la aprobación preliminar a la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, licenciado también a la vacuna AstraZeneca, mientras criticaba a la Unión Europea por su excepcionalmente lenta aplicación de las inmunizaciones.
El ministro de Salud declaró que la aprobación de los médicos húngaros que estuvieron en Moscú por semanas inspeccionando la vacuna rusa aclara el camino para que Budapest finalice un pedido.
Siete con 45 minutos. Nuevamente vamos a repasar las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que además nos trae muy buenas noticias porque se pronostica un buen tiempo para el fin de semana. Lázaro.
Efectivamente, Ariane. El centro de bajas presiones del sur de Mississippi, que presenta un frente frío muy débil, será arrastrado hacia el este, hacia la región de Jacksonville, pero sin profundizar hacia el sur, sobre las aguas del norte del Golfo, donde tendremos un sistema de altas presiones que se extiende sobre el sur de la Florida y Cuba, y que garantizarán un fin de semana muy agradable con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Magnífico el fin de semana, a disfrutarlo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, despejando en horas de la noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas están entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas muy agradables, entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace apenas dos semanas, una turba violenta, agresiva y fanatizada forzaba su entrada al Capitolio de los Estados Unidos en un inaudito acto de repudio contra la democracia, precisamente allí, en su más simbólica sede. El objetivo de los atacantes era impedir que el Congreso de este país declarara oficialmente al candidato de la oposición como ganador de las elecciones presidenciales del pasado noviembre y de esa forma asegurar la permanencia en el poder del caudillo al cual seguía. Así, según lo ha reportado toda la prensa libre del planeta, vandalizaron el edificio, rompieron cuanto encontraron a su paso, violaron la correspondencia de los congresistas, los cuales tuvieron que buscar refugio temiendo por sus vidas. Era un golpe de Estado con otro nombre, algo nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Ni que decir que todos los enemigos de la libertad y la democracia se estaban frotando las manos de gusto y de malvada anticipación. Ayer, en pleno mediodía, frente a las mismas puertas que dos semanas atrás habían hollado las fuerzas del odio y la tiranía, un nuevo presidente, aquel que fue libremente elegido por el pueblo, y una vicepresidente, primera mujer en acceder a tal posición, tomaban posesión de sus cargos en medio de impresionantes medidas de seguridad y en medio también de una determinación democrática más impresionante aún. La grandeza de este país radica en las instituciones que están por encima de las pasiones políticas del momento, y es eso lo que lo ha salvado a la democracia. Instituciones así, que garantizan la supremacía del patriotismo sobre el partidismo, del patriotismo sobre el patrioterismo, es lo que este cubano desterrado quisiera ver un día en la patria, hoy triste y esclava, que Dios le dio. Que Dios salve a Cuba, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos cuenta acerca del concierto Celebrating America y del performance artístico ejecutado en la inauguración presidencial que tuvo lugar el pasado 20 de enero. Los detalles a continuación en nuestro segmento de entretenimiento.
La transmisión del concierto Celebrating America, presentado por Tom Hanks, fue la conclusión de un día miércoles muy emotivo en Washington. Al mediodía, para la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, Lady Gaga interpretó una versión del himno nacional de Star Spangled Banner. Previo al programa, Gaga dijo en Twitter que quería, citamos, reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y ser una apasionada de un futuro en el que trabajemos juntos con amor. El cantante de country Brooks, un republicano, cantó Amazing Grace. Brooks saludó a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, el vicepresidente saliente Mike Pence y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Jennifer López interpretó un popurrí de This Land Is Your Land y America the Beautiful, intercalando en español la parte del juramento a la bandera de Estados Unidos que dice una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. La poetisa Amanda Gorman, de 22 años, recitó un poema en el que se refirió a sí misma como una niña negra descendiente de esclavos, criada por una madre soltera que puede soñar con convertirse en presidente solo para encontrarse recitando para uno. Las celebraciones continuaron el miércoles por la noche con un especial de Tom Hanks, actor de Forrest Gump, que momentáneamente volvió al monumento a Lincoln. Celebrating America concluyó con Katy Perry cantando su éxito Firework, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo alrededor de los monumentos de la capital. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y nuevamente estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián, y un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Arrancamos este segundo contacto con noticias de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que debido al aumento de casos de coronavirus en Japón, el gobierno de ese país decidió suspender el recorrido de la antorcha olímpica. Así como les cuento, según reporta la prensa británica, actualmente Japón reporta más de 1,000 casos al día, una cifra cercana a los 3,500 fallecimientos por COVID-19, lo que ha hecho que su primer ministro, Yoshihide Suga, haya decretado el estado de emergencia en la capital y áreas vecinas a esta. Aunque por el momento solo se verá afectada la exhibición pública de las antorchas, se teme que el avance de la pandemia impida la realización de los Juegos Olímpicos programados para el 23 de julio y los Paralímpicos, que deberán comenzar el 24 de agosto. Recuerden que estos dos eventos deportivos ya fueron aplazados hace 9 meses por la misma razón. Por su parte, los japoneses no parecen muy contentos con la idea de que se celebren estos Juegos en su país, según una encuesta realizada por la cadena mediática nipona NHK. El 63% de los japoneses interrogados consideraron que la cita deportiva debieran posponerse o cancelarse. Y todo esto pues ha provocado que el primer ministro Suga este viernes temprano haya salido al paso de todas estas informaciones, reafirmando que los Juegos Olímpicos de Tokio este verano sí se van a realizar. Y por supuesto, todo esto para tratar de fortalecer la confianza en que no serán pospuestos una vez más. Cambiando de tema, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez anunció este jueves que realizará la pelea mandatoria en defensa de su título del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría supermediano contra el turco Avni Yildirim, y será aquí en la ciudad de Miami el 27 de febrero en el Hard Rock Stadium. El mexicano, quien el diciembre pasado pues se derrotó de manera fácil al británico Callum Smith, solo ha perdido una vez en su carrera y fue contra Floyd Mayweather Jr. en el año 2013. Así que noticias del boxeo, tendremos buen boxeo el 27 de febrero acá en la ciudad de Miami. Pasando a la NBA, se realizaron 3 partidos la noche de este jueves. A los Lakers de Los Ángeles, en su visita a los Bucks en Milwaukee, ganaron 113-106. Su figura clave, una vez más, LeBron James, 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Los Pelicans, por su parte, cayeron en la visita que le hicieron al Utah Jazz, 129-118. Donovan Mitchell fue la figura por Utah, con 36 cartones, 7 rebotes, 5 asistencias. Y en el último partido de la noche, los Knicks vencieron a los Warriors de Golden State por 119-104. Bobby Salamanca, especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:54, nuevamente conocemos los titulares de las noticias que usted escuchó aquí en esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí Noticias. 3 provincias centrales cubanas retrocedieron a la fase 1 por el incremento de los casos de contagio de COVID-19.
El gobierno cubano justifica la ausencia de divisas en las cadecas con la falta de turismo.
Trabajadores del carbón en Las Tunas denuncian amenazas de los directivos de la empresa y la policía por reclamar mejores salarios.
Observatorio de Libertad Académica denuncia a otras 4 víctimas de violación de libertad de cátedra en Cuba.
El presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas para acelerar la lucha contra el coronavirus.
Parlamento Europeo pide reconocer legitimidad de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia la protección por parte del régimen de Maduro de los miembros de las FARC y el ELN.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí Noticias, en viernes 22 de enero del 2021, y también al final de la emisión de la semana. El lunes regresamos con más informaciones, agradeciendo muchísimo su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos retiramos, el equipo integrado por Teudy Giró, el ingeniero de sonido Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buen día.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.